A continuación, Flaxo dialoga con el periodismo, un ejercicio de libre expresión.
Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes. En este nuevo programa y entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, estamos transmitiendo en vivo y queremos tener una conversación y hacer un conjunto de reflexiones. Pensamos que es una entrega especial esta que hacemos hoy día para nuestros oyentes. Una entrega y una discusión en torno a hechos y ideas que han circulado en las últimas semanas. Puntualmente nos referimos a lo que ha acontecido en Francia hace algunas semanas con el asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo. A raíz de este acontecimiento se han dado muchos cuestionamientos, se ha reflexionado mucho sobre lo sucedido, se ha vuelto a hablar de la libertad de expresión, si la libertad de expresión tiene límites, se ha vuelto a hablar de sátira política, de caricaturas, en fin, una serie de cuestiones que evidentemente están al orden del día también en nuestro país. Y parece ser, parece una simple coincidencia, tal vez no lo sea, no lo sabemos, pero se ha ido encadenando a la cuestión suscitada, digamos, a la discusión, a las polémicas, a las reflexiones suscitadas por los acontecimientos de París. Se ha ido como también dando en el país, más allá de, o conjuntamente con los debates en torno a este tema y a estos acontecimientos parisinos, se ha ido dando también una serie de otros hechos que se han generado en nuestro país a raíz de algunas publicaciones de una página web de, no conozco bien quiénes son, o sea, pero de una página web denominada Crudo Ecuador. A raíz de esas publicaciones ha habido una reacción oficial de parte del presidente Correa en un enlace ciudadano un sábado, hace unos dos o tres sábados pasados, y de ahí se ha ido como incrementando, no sé si el debate, pero se ha ido incrementando un poco el ánimo, se ha ido increspando, se ha ido produciendo, se han ido produciendo una serie de reacciones, no todas probablemente útiles para la reflexión y para el debate, ¿no? Creo que estamos en este momento, estamos precisamente en este ambiente, y la idea es entonces tener una conversación sobre lo acontecido en París, pero también estos nuevos hechos ocurridos en el Ecuador. Y para hacerlo, en esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, hemos invitado a dos caricaturistas, supongo que esto debería ser la denominación. El primero que hemos invitado es Javier Bonilla, que ya ha sido nuestro huésped aquí en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Ya hemos tenido un diálogo con él, pero lo hemos invitado de nuevo para a la luz de estos nuevos acontecimientos. Javier Bonilla, Bonil, conocido como Bonil, y también hemos invitado a Carlos Armijos, que pertenece a una revista digital, revista Caricato, con los cuales, con ambos, vamos a tener una conversación y en torno a temas de caricaturas, de límites, de libertad de expresión, la sátira política, el alcance de la sátira política, los problemas en torno a la sátira política, los cuestionamientos que hace el poder en todo lado, en todo el mundo, frente a la sátira política. Y para esto también nos acompaña Palmira Chavero, que es nuestra colega del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. En esta ocasión nos acompaña también Palmira, es profesora asociada a nuestro departamento. Simplemente estamos esperando que llegue Bonil. Nos han dicho que está a pocos metros de nuestras instalaciones. Y mientras tanto, quizás voy a emplear un poquito de tiempo para presentar nuestros huéspedes, nuestros interlocutores. Bien, Bonil, bastante conocido, caricaturista ecuatoriano, mencionado por el diario El País de España, Palmira, que es una colega española, Palmira Chavero, del diario El País de España, entre los 12 personajes latinoamericanos que hicieron noticia en el 2014. Y lo ha denominado El País como Bonil, el caricaturista perseguido, ¿no? Primer profesional en ser sancionado por la Supercom, la Superintendencia de Información y Comunicación, luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Bonil trabaja para el diario El Universo desde el año 1995. O sea, estamos con un caricaturista de un diario, el diario El Universo, por 20 años, ¿no? Por otra parte, tenemos a Carlos Armijos. Es la firma NOF.
NOF.
NOF. Sale esa firma NOF, sale de su
segundo
nombre, que es Ivanov.
Sí, super Ivanov.
Es caricaturista, lo hemos dicho, ilustrador y periodista. Es graduado por la FACSO, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, como comunicador social, y ha trabajado en medios como periodista, tanto del diario El Hoy como de La Hora.
El finado hoy.
Actualmente publica sus caricaturas a través de la agencia API en diarios como La Gaceta de la Tacunga y El Mercurio de Cuenca, entre otros diarios de provincia, ¿no? Nos va a contar esta presencia de Carlos en periódicos locales, ¿no? No tanto en la prensa nacional. Desde la época de la universidad tiene un proyecto de caricatura política, y esto es el proyecto de la revista Caricato, junto o con la colaboración también de grandes amigos, como él los define, que son los Caricatos, que son Carlos Celi y David Nicolalde. Es un proyecto estrella, este de Caricato. Antes era una revista impresa, ahora es una revista solamente digital, y se maneja sobre todo a nivel de redes sociales. Ha hecho también algunas ilustraciones para la revista Textos y Contextos de la FACSO, entre otras publicaciones. Bueno, después tendremos modo también de hablar de la revista Caricato, de las características de esta revista, pero ya basta de datos, basta de presentaciones, y pasemos ya directamente. No sé si Palmira también quiere así como introducir algo. Palmira Chavero.
Nada, sencillamente dar de nuevo la bienvenida a nuestros invitados. Las gracias, y recordar que estamos emitiendo en streaming y estamos aceptando también los comentarios y las opiniones, aquello que crean conveniente nuestros seguidores en Twitter, en la cuenta de Flaxo Radio. Estaremos pendientes también. Y nada, agradecer nuevamente y un poco poner sobre la mesa el objetivo de este debate, ¿no? Que es verdad que cuando hemos hablado antes si se está produciendo un debate o no se está produciendo, eso es lo que queremos saber un poco, y ver también la postura de los implicados. Es decir, se está hablando mucho, de eso no hay duda, se están llenando muchas portadas desde el 8 de enero, el día después de que se cometieron los atentados en París, en la redacción del semanario Charlie Hebdo. Se está empleando mucha tinta, estamos escuchando muchas palabras, pero tendríamos que ver si se está produciendo realmente el debate en las diferentes perspectivas y desde las distintas dimensiones que afectan al atentado y a todo lo que ello conlleva. Y sobre todo, quizás hoy es el día un poco de aterrizarlo más en nuestro campo, ¿no? En la comunicación, que está suponiendo para la comunicación aterrizarlo también un poco en el caso concreto de Ecuador. Estamos viendo que en las últimas semanas está habiendo un ritmo frenético también. Yo no sé si estamos siendo conscientes de todo lo que está pasando, o cuál es la sensación que finalmente a uno le queda con todos estos acontecimientos. Pero sí encuadrar un poco el debate en ese marco, ¿no? De la comunicación, que está pasando en el ámbito de la comunicación, y yo sí que creo que un poco es el tiempo de los invitados, ¿no? Quizás la primera pregunta que a uno se le plantea, o que se nos planteó cuando sucedieron los atentados, y cuando el shock de los atentados, es que sienten no solo los redactores del semanario Charlie Hebdo, sino todo el sector de los caricaturistas, ¿no? ¿Cómo se vivió ese momento?
Bueno, primero, buenos días a los radioescuchas, gracias a ustedes por la invitación. Es imposible al inicio, como decía Mauro, no concatenar la cuestión del atentado que pasó con Charlie Hebdo con una infinidad de temáticas. Entre esas, creo que la que más sobresalió es la libertad de expresión, y por quizás la coyuntura que se vive en el país, pegó fuerte acá. El sentimiento, el repudio, diríamos, es creo que normal ante cualquier, digamos, efecto de esta barbarie. El repudio enseguida de la gente, o sea, te sale el espíritu de cuerpo, si quieres decir, de sentir eso, ¿no? Que se acabó con la vida no solamente de personas, sino de personas que eran muy productivas para lo que hacían. Pero decía que se concatena todo porque resulta que el ser humano, creo yo, tiene esa afición de hacer siempre suyo lo que está viendo, ¿no? A veces yo converso con mi esposa, digamos, y veo que en la novela pasa algo, o en la tele pasa algo, y siempre lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos esa afición por hacer eso, y enseguida la transmitimos, ¿no? Creo yo que el punto de partida o el interés se debió haber generalizado mundialmente es por la cuestión masiva de cómo se ha tratado el terrorismo. Lo que no se ha puesto el punto en la I en ese sentido es las visiones, y es algo que a mí se me vino cuando enseguida supe lo de Charlie Hebdo. Se me vino a la mente, no sé si la mayoría habrá visto esta película Persepolis, que también es una película de animación basada en una obra literaria, creo, y un cómic, y se me vino la idea de que cómo puede uno dar su punto de vista enseguida teniendo una visión, digamos, del occidente, ¿no? Una visión de cómo son las cosas acá, sin tener más bien una visión tan clara. Yo creo que, y en eso es la el talón de Aquiles, creo que de la mayor parte de analistas desde occidente, es que no se tiene una conciencia. Y al menos en el país, yo hablo por la gente quizás normal que no está, que se informa simplemente a través de televisión o los medios que tenga a su alcance, y no de la gente que ya llega a estudiar tanto el tema, ¿no? Entonces sería bueno también establecer la conversa desde eso. Por mi punto de vista de caricaturista, lo que pasó con Charlie Hebdo me abrió una puerta más a ver que la caricatura no es simplemente humor, o sea, no es simplemente chiste, también es sátira, también es mostrar a la gente una forma grotesca, que es lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? Mucha gente dice que estuvieron siempre al filo por dibujar así a Mahoma, o dibujar así al Papa o a las monjas, pero en realidad creo que el periodismo en sí está siempre al filo, ¿no? Creo que esa es digamos la forma mía de ver que siempre el periodismo está al filo de la navaja, si se puede decir, porque estamos cuestionando todo, ¿no? Creo que si una característica del periodista, más de tener buena ortografía, también debería ser que se cuestiona al mundo, ¿no? Cuestiona todo. Entonces, y ese sentido de cuestionar al mundo creo que lo tienen más, no sé si más elevado o más no sé, más agrandado los caricaturistas. Yo siempre me cuestiono todo, no hago análisis tremendo para hacer mis caricaturas. Leo los periódicos que leo siempre en la mañana y de ahí ya corre la imaginación y este sentido de cuestionar todo, de que si está bien o está mal. Por eso yo puse en la palestra eso de Charlie Hebdo, de cuestionarle bien al asunto, no irme solo por la cuestión moral de repudiar el hecho por tratarse de una matanza, sino en realidad de ver los dos puntos de vista, ¿no? Que hay dos visiones, occidental y oriental.
Quizá no se está entendiendo bien, no sé si socialmente, uh-huh. pero al menos sí públicamente, quizá no se está entendiendo bien, digo, la función de la sátira.
Yo creo,
digamos a nuestros oyentes que mientras tanto se ha instalado. Incluido también
se ha metido
en la conversación solitamente llega un poco tarde a las citas,
es
el tráfico de Quito que
la
hay que
distancia donde vivo
que hay que
pero el cariño es muy grande el cariño a este programa
como a Flaxo Radio es muy grande. Se ha incluido Bonil en la conversación que estamos teniendo con Carlos, no sé si conocen ustedes.
Sí.
Así que perdona la interrupción.
Claro, yo era preguntar para que no se notase, para que el público, para que la audiencia no notase que la interrupción, pero no es broma. Al hilo de todas estas reflexiones de la vinculación, de la conexión directa, libertad de expresión, límites, control, no control, regulación, caricatura, sátira, digo, ¿se está entendiendo bien para qué se hace sátira? ¿Qué significa la caricatura? ¿La diferencia entre información y sátira?
Bueno, buenos días a todos los oyentes y a ustedes, amigos. ¿Quién tiene que entender? O sea, porque el lector no necesita hacer una disquisición de cuál es la función, simplemente se genera esa empatía, esa complicidad, y se produce el fenómeno del humor. Entonces la pregunta, repito, ¿quién tiene que entender? ¿A quién va dirigida? Y eso indudablemente va a los que se encargan de normar, de regular, de sancionar, claro. O sea, porque sería dirigido a ellos con la expectativa de que entiendan cuál es la razón de ser de la sátira, la función social, digamos, si quieres, ¿no? No me atrevería a darles respondiendo, pero tengo mis ideas, por supuesto. La sátira es uno más de los matices que tiene este fenómeno del humorismo. Hay la ironía, el sarcasmo, gradaciones como en el amor y en varias manifestaciones, ¿no es cierto? Distintas intensidades, orgasmos distintos, un poco es eso el humor también. Y la sátira quizás, por su origen, es más beligerante, es quizá más ácida, más agresiva, entre comillas, a diferencia de una ironía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios escenarios que podríamos analizar, la sátira en el caso de Charlie Hebdo en Francia, la sátira aquí en Ecuador y sus connotaciones, en fin, dependiendo del escenario también hay muchos.
Ahora, partiendo de los de las caricaturas de Charlie Hebdo y de los acontecimientos, y para después trasladarnos también a las cosas más nacionales nuestras, es cierto que probablemente el lector no hace un distingo, no hace una discriminación, no se pone a pensar demasiado. Nos gustaría que sí, sinceramente, que el lector se ponga a pensar mucho sobre lo que lee y lo que observa. Pero es verdad que no lo hace quizás mucho, ¿no? Pero hay una cosa que debemos admitir, ¿no es cierto? Que el lector, para poder entender algo, tiene que contextualizar lo que está viendo, lo que está leyendo, lo que está escuchando. El contexto es importante para entender el texto. Uh-huh. Esto lo sabemos, ya tenemos, digamos, mucha literatura sobre
los
eso.
Los estudiosos conocemos
estos fenómenos. Y este es un primer aspecto. El segundo aspecto es, entonces, cuando vemos las caricaturas de Charlie Hebdo referidas a la mofa, a la burla, a la agresión, diría yo, incluso podría decirse, hacia un tipo de religión, ¿se puede definir esta caricatura, estas caricaturas, como caricaturas políticas?
Yo personalmente creo que, como las palabras tienen sentidos, siempre hago una distinción entre caricatura o humor político, o caricatura o humor periodístico, o caricatura sobre la política, porque, por ejemplo, Ahora en nuestro país, desde el oficialismo, por ejemplo, se posiciona la idea de que el periodismo es político, son políticos, actores políticos. Y los caricaturistas igual, a mí me han dicho que soy político, un politiquero disfrazado, ¿me entiendes? Hay una distorsión en la concepción. Entonces, cuando me preguntas de Charlie Hebdo, me quedo con la duda, ¿qué realmente te referirías, ¿no? Si son políticas. Yo veo, primero, que Charlie Hebdo va más allá de las caricaturas, y no porque sean poca cosa, ¿no? Sino que, disculpa, no sé cómo... Tengo un nuevo celular y no
hay que votarlo.
lo cambié ayer, no podría ser. Y entonces, Charlie Hebdo también eran artículos. Y fíjate que Charlie Hebdo, en varios dibujos y en muchos artículos, criticaban mucho la posición de Jean-Marie Le Pen, por ejemplo. Un hombre absolutamente racista, manifiestamente racista, xenófobo, etc. Esas son las partes que no se ve de Charlie Hebdo, ¿no? Entonces... no sé, para continuar el diálogo, ¿políticos en qué sentido?
O sea, en el sentido de cuando el caricaturista hace la caricatura, dibuja la caricatura, crea ese texto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pretende hacer? Una cosa es indudablemente que quiera hacer el experimento, porque así lo dijeron los daneses en el 2006. De ahí empieza toda la cuestión, y Charlie Hebdo hizo eco de eso. Un experimento. Veamos hasta qué punto logramos producir una reacción frente a la burla de una religión tan, ¿cómo decirlo?, tan intensa según su concepción, como el islamismo, en fin. ¿Qué reacción se va a producir? Un experimento periodístico. Yo me pregunto, ¿se puede pensar el periodismo como un experimento? ¿Se puede pensar una caricatura como experimento? Y adentro del ámbito de las caricaturas, precisamente, a eso me refería antes, deberíamos hacer una distinción. Una cosa es una caricatura que intenta golpear, intenta burlarse, intenta sintéticamente mostrar ciertas fragilidades o inconsistencias del poder político. Y otra cosa que quiera burlarse de una religión y de aquellos que la ejercen, que la practican. A mí me parece que a todas luces hay una gran diferencia.
Tal vez en el caso, en la intención de Charlie Hebdo, lo que había era más que periodismo en el sentido clásico que podríamos entender, quizás era un ejercicio de activismo, ¿no? Es decir, nosotros, Charlie Hebdo, al punto que no aceptan publicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, son autónomos y su voz es auténticamente la de ellos. Pienso que quizás la intención ahí pudo ser, ok, nosotros no admitimos que por el mundo el fundamentalismo de ciertos islamistas quiera imponer al mundo. Su intolerancia, incluso haciendo pagar con la muerte, con la vida, ¿no? Nosotros nos rebelamos a eso y lanzamos al mundo este desafío. Les vamos a publicar las caricaturas, ¿sí? Porque aquí nosotros estamos en Francia y tenemos derecho, en el espacio geográfico y vital que nos corresponde, a hacer reírnos de no de su religión, sino de ustedes, que es distinto, ¿no? Entonces, eso sí es un ejercicio de activismo, de concepción de ciudadanía, de concepción de la libertad de expresión, de concepción de convivencia humana. Yo lo vería así, ¿no? Desde ahí. Porque, claro, son desafíos, son, ¿cómo diríamos?, provocaciones, pero las provocaciones a veces también son buenas, traen a muerte en ocasiones, sin duda.
Yo ahí pienso que también es un poco el uso del recurso. En este caso hablaba un poco de que la caricatura no solamente es humor, es sátira, es una infinidad de recursos. Pero la cuestión, digo, voy al recurso porque, como señalabas, es este experimento que se hizo, pero yo quizás me voy años más atrás y no quizás en el periodismo, pero sí cuando pasó el atentado del 11 de septiembre, creo que fue al año siguiente o menos del año siguiente que un famoso autor de cómics, Frank Miller, quiso que DC Comics le dé a Batman para matar a musulmanes. Y de hecho eso lo plasmó en su tira cómica que se llama Holy Terror, que es terror sagrado, no le prestaron a Batman, pero él se creó un personaje nuevo que mata musulmanes, o sea, mata a diestra y siniestra con un cuchillo, les asesina solo por la cuestión de ser musulmanes, o sea, así de violento es el cómic. Y no se hizo el eco que pasó con Charlie Hebdo. ¿Por qué? Porque se ha mezclado un poco más acá el tinte, bueno, de hecho por la muerte, pero se mezcló un poco con el tinte y con la política, ¿no? Y cuando se enfrenta a la política hay más plataformas de la realidad, digamos, social que se vive en los países. Entra también la cuestión económica, la cuestión estratégica de los países. Muchos asumen que el atentado de los...
Los jodidistas.
Es más por la cuestión de cuestiones políticas, de que los franceses desocupen cuántos territorios que están también ellos inmersos, o una respuesta a lo que hace Estados Unidos, ¿no? La posición que tiene Estados Unidos en cuanto al aporte que según ellos hacen de mandar tropas a diferentes países, entre esos los que están mermados por el Estado Islámico. Entonces, para mí el que la prensa, en este caso Charlie Hebdo, digamos, una revista, se roce con la política, fue también el detonante. En eso sí estoy un poco de acuerdo, que ese roce entre prensa y política hace que salgan estas chispas que, en el caso de Charlie Hebdo, pues tuvo esta consecuencia fatal. Ahora, el utilizar la sátira, Charlie Hebdo no se ha pegado solamente contra los musulmanes, ¿no? Hemos visto que le han dibujado al Papa usando condones, a monjas teniendo relaciones sexuales. Entonces
y no resulta, usa condones y siguen naciendo papas, güey.
Entonces la cuestión es.
¿Pero te parece que es lo mismo? ¿Te parece que una revista europea, francesa, ni siquiera europea en general, sino francesa? Y los franceses se consideran, digamos, el corazón, por la revolución que tuvieron, se sienten el corazón de Europa. ¿Tú crees que es lo mismo que una revista francesa se pueda burlar del Papa, o sea, de una religión nacida en Occidente y que además ha tratado al Oriente del modo como lo ha tratado, claro, recordemos,
con las cruzadas?
¿Tú crees que es lo mismo que desde Occidente una revista occidental francesa trate así de este modo al Islam? Pero eso no es quizá el único problema a tener en cuenta. Lo que habría que tener en cuenta es muy bien la provocación, estamos de acuerdo, yo soy bastante un tipo bastante provocador.
No provocador.
Pero a lo que yo quisiera que ustedes se refieran, si la provocación sirve para algo, o si es una provocación por la provocación, si la provocación apunta o no a hacer reflexionar a estos lectores que tanto ustedes quieren, ¿no? Que yo también quiero mis propios lectores de libros, etcétera. Queremos nuestros lectores, queremos mucho que nos lean. Pero en esa provocación que le dirigimos, queremos que reflexionen, que piensen, o simplemente queremos golpearle así en el estómago y que más bien tengan una sensación de vómito.
Bueno, el plus...
El crudo, eso fue más crudo quiere... que crudo Ecuador.
Es que el proceso de las percepciones es muy, muy, muy complejo. Sí, entonces, hay lectores que, digamos, ante un mismo mensaje, la gente, es una obviedad lo que estoy diciendo, reacciona de tantas maneras. Para poner, aterrizar el tema, por decirte, un dibujo que uno hace es percibido de múltiples formas y a veces con sentidos totalmente opuestos. A veces yo he dibujado cosas que no tienen nada que ver con la política y los lectores de la página de Facebook en El Universo dicen, ah, es que hay, claro, esta figura quiere decir Correa y esta otra. Entonces, depende del lector. A veces no, la intención que pueda tener un autor es insuficiente. El problema está cuando hay alguien que juzgue esa intención. ¿Me entiendes? Y te sancionen por eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de provocar, a lo mejor alguien quiere provocar con su performance, con su instalación, ahora que están tan de moda, y resulta que la gente no reacciona, no le llega, ni siquiera reflexiona. A mí no me interesa que la gente reflexione. Si es que ya se ríen, si es que ya sonríen, ya es porque el proceso se cumplió. Porque en la caricatura y en el humor es básicamente un fenómeno de complicidad, siempre lo he dicho. El lector ya tiene una idea, una opinión formada, ya ha reflexionado antes, ya sabe cuál es el contexto. Por eso es que puede reírse de una caricatura o de un chiste, por ejemplo. Entonces, provocar, uno puede decir en teoría, sí, es bueno porque las conciencias se mueven, pero nada te garantiza. A lo mejor haces una cosa que no la haces para provocar, pero la gente reacciona.
Es un poco lo que señalaba antes, ¿no? La gente es aficionada a hacer suyo lo que ve, ¿no? Entonces, o sea, el tema de Charlie Hebdo tendría que, si vamos por lo...
Eso es cleptomanía, oye.
No, la cuestión es que si tendríamos que hablar de Charlie Hebdo, tendríamos que hablar de fanatismo, yo qué sé, de terrorismo. Pero ¿por qué se mete la libertad de expresión? Yo creo que es por la rigidez de la coyuntura actual y más en nuestro país. En nuestro país lo de Charlie Hebdo, quizás la gente un poco no entiende tanto esto de lo que estamos hablando de sátira, de humor, digamos. No creo que haya humor inocente, pero de un humor más suave. Pero la cuestión es que la gente hace suya las temáticas y en este caso lo que ha saltado más de Charlie Hebdo es la libertad de expresión. ¿Cuánto se corta la libertad de expresión en cada país y qué riesgos puede llevar esto, ¿no? Entonces uno
¿y a ti
dice,
no te parece que sea un tema de libertad de expresión lo de Charlie Hebdo?
No, sí, o sea, pero digo que se ha manejado más para ese lado por la algidez que se vive, por la coyuntura. O sea, para mí tiene que ver con libertad de expresión, pero si me pusieran en la palestra, los análisis deberían ir más por la cuestión del fanatismo. O sea, ¿qué puede llegar a hacer la gente por el fanatismo religioso? Pero acá, y creo que en el mundo entero, se ha ido más por la libertad de expresión, porque creo que es una cuestión que siempre está en la palestra, ¿no? Siempre
claro, está claro, lo que palestra. Pasa es que en lo de Charlie Hebdo pudo haber sido un acto terrorista más, pero ¿qué hace diferente de una matanza de 20 personas en el metro de París o como en Nigeria, que a semana seguida hubo ese atentado? Claro. Es porque mataron a personas que se caracterizan por una actividad. Uh-huh. Eso es lo que explica finalmente que se haya dado relevancia como un asunto de libertad de expresión para revivir, resucitar. Más aún porque Charlie Hebdo era una revista que allá resultaba chocante. Mismo en Francia tenía 60.000 suscriptores, que es nada, ¿no? Pero finalmente la libertad de expresión y la tolerancia, ¿cómo se expresaba? Con la gente que veía a Charlie Hebdo y no lo compraba, por ejemplo. O decía que era un asco, pero la dejaban vivir. Eso es tolerancia, por ejemplo.
Y ejemplos similares hay en el mundo, ¿no? No sé si han leído alguna vez la revista El Jueves en España, que dibuja a los príncipes, a los reyes desnudos, teniendo relaciones.
Incautaron eso.
Ajá,
incautaron, ¿no? Sí.
O digamos en Chile, este diario, el periódico, el The Clinic, ¿no? Que es súper satírico, irónico. Y se maneja la política de ese sentido, o sea, en ese sentido. Para mí, o sea, hablar de que la intencionalidad de política del autor es, o sea, no es el tema en sí de la cuestión, sino para mí es la percepción, como decía Bonil, de la gente, ¿no? Hacer el tema suyo, o sea, la gente lo volcó tanto a la libertad de expresión porque para mí es el tema de momento, al menos en el país es el tema de momento con lo que hablábamos al inicio de Crudo Ecuador, ¿no? Lo que dice Bonil, ¿cómo le resulta a un presidente tan chocante el Facebook de una persona, ¿no? El Twitter de una persona, o sea, que incluso crea un aparato, un sistema de troles para combatir a una persona. A mí me parece crucial el meme de Crudo Ecuador que hace cómo ve Correa a Crudo Ecuador y ve una sala tipo 911, EQ 911, y cómo en realidad es Crudo Ecuador y le pone a un tipo así con la Coca-Cola al lado, con la plancha. Entonces me parece genial ese tipo de cosas y pone en la palestra lo que realmente está pasando en el país, ¿no? De que en este caso, cuán chocante le resulta al poder el humor, ¿no? Y cómo el humor insiste y punza al poder, ¿no?
Antes de aterrizar un poco el tema en la coyuntura actual de Ecuador, ¿no? De Crudo Ecuador está Yo creo que esta mañana hemos amanecido casi todos leyendo las noticias. Antes de aterrizar un poco el tema en Ecuador, digo, me gustaría darle un poco una vuelta de tuerca a ese argumento, ¿no? De lo, son lo, los lectores, la audiencia, la que hace suya los argumentos, lo cual es una opción sana porque es un poco el margen de autonomía que le queda a los ciudadanos para hacer lo que quieran. Pero conjugando eso también con los experimentos periodísticos, ¿no? Que comentaba Mauro. ¿Se es consciente de la responsabilidad que supone emitir un mensaje que la audiencia lo interprete como quiera? En este caso hablamos de caricaturas, hablamos de humor. O sea, ¿se es consciente o realmente se puede utilizar el argumento de la audiencia hace lo que quiere, libertad de expresión, para eludir un poco esa responsabilidad?
Yo siempre, digamos, desde que vi humor en la casa, humor gráfico, y leí los ensayos y cosas sobre el mundo del humor, lo que se hace, en fin, siempre crecí con la idea de que el humorista es un irresponsable.
Es así lo mismo.
Es un travieso, es alguien que no encaja o, ¿no? O que quita la tuerca. Ahora nos hablan de la responsabilidad de una caricatura. Y entonces a mí me causa un cortocircuito. Porque la razón de ser del humor es la travesura, es la transgresión. Ahora últimamente con lo de Charlie Hebdo muchos nos preguntan cuáles son los límites del humor, cuáles son los límites de la caricatura. Y yo repito, el humor no tiene límites. La esencia del humor es transgredir los límites. La razón de ser por la cual la humanidad inventó el humor es para sortear las prohibiciones, Mauro. O sea, así nace el humor, riéndose del ángel, riéndose del inspector del colegio, en fin, de los monarcas ya a nivel más, social más amplio. El humor es eso, en ese sentido es y siempre será un irresponsable. Ahora, si hablamos de periodismo informativo, es distinto, porque ahí manejas parámetros como la objetividad, entre comillas, la veracidad, por eso se respaldan con grabaciones, por ejemplo, entonces tienes que transcribir, poner comillas. Entonces son dos ámbitos distintos, porque la caricatura y el humor más se inscriben en el campo de del arte, de la ficción, la fantasía.
Por eso a mí me pareció la primera vez que sancionaron a Bonil, que el diario tuvo que poner la carta que se mandó desde el gobierno, publicar la carta, porque uno se queda, o sea, se destabiliza todo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que haber hecho quizás el presidente? ¿Hacer un dibujo para que le pongan el dibujo correcto en vez del de Bonil? Y ahí es que uno se pone y se plantea de esto de que, para mí el género del humor, o sea, mejor dicho, la caricatura, es en sí un lenguaje periodístico, ¿no? O sea, que se acopla al diario, no se acoplará, pero en realidad es como que otro mundo también dentro del diario. Y para mí, que se cuestione este papel del caricaturista como un responsable de, en este caso, hasta de una matanza, de que el humor puede generar matanza entre diferentes puntos de vista, religiones y todo eso, es quizás echarle la culpa a alguien que solo está emitiendo un punto de vista suyo sobre un hecho.
Es que no hay, Carlos, oyentes queridos, no hay un punto de vista de uno.
Y queridas, oye, te pueden sancionar, sí, por exclusión, por género.
El punto de vista siempre es parte de un punto de vista más grande. No existe el punto de vista de uno. Lo que existe es una perspectiva que siempre es colectiva. Pero bueno, más allá de esto, a mí me preocupa un poco, y quizás hay una confusión con respecto a cómo entender la responsabilidad. Yo estoy seguro que Palmira, cuando pregunta por la responsabilidad, no está preguntando porque sean cuidadosos, porque sean, que no sean traviesos, que no sean atrevidos, etcétera, etcétera. Y repetiría además lo que decía hace un momento, depende hacia dónde quieren golpear, ¿no es cierto? Eso es un tema que tenemos que tener en consideración, me parece a mí. Si se trata de golpear al poder político, si se trata de hacer la caricatura que acabo de ver yo, que alguien me pasó, de Caricato, donde se ve el presidente Correa con la camiseta de ser Charlie, yo soy Charlie, pero lo tiene a Bonil como si fuera un perro, digamos, amarrado con una...
Ahorcado, arrastrándolo.
Arrastrándolo, así como... O sea, ahí lo que se pretende hacer, yo la primera vez que lo vi no había entendido mucho, y Palmira me hace caer en cuenta que lo que se está tratando de decir ahí es que la posición del gobierno, probablemente la posición del propio Correa, es una posición contradictoria. Uh-huh. Y es un mensaje de una tremenda eficacia. Cuando Palmira pregunta por la responsabilidad, no pregunta por ser, digamos, juristas, ser atentos, etcétera, etcétera. Pregunta solamente por esto. El caricaturista, en el momento en que produce una caricatura, ¿se pone o no en los zapatos del lector? Trata de pensar qué mismo hará ese lector, qué consecuencia le producirá al lector o lectora, para hacerle contento a Bonil, la caricatura que va emitiendo. Porque lo que va a emitir, repito, no es un simple punto de vista, no es un raptus, no es un arte de genio, digamos, etcétera, etcétera. Ni el arte es eso, mi querido Bonil, sino que se inscribe en un contexto interpretativo que es el que va a usar probablemente, o alguno que va a usar, el lector o la lectora que querramos. Yo creo que tú tienes sobre todo
claro,
público pero es, femenino, ¿no?
No, bueno, y a propósito del...
lo quiere incrementar ahora, por eso.
No, bueno, y entonces ahora esta receta que has de ponerse en los zapatos del lector con esta equidad de género, tendría uno que ponerse en los tacos de las lectoras. O sea, es una cosa tan complicada que uno no puede
y
hacer.
Y ahora que son de 20 centímetros, creo.
Imagínate.
No, eso no tiene por qué.
No, pero les queda muy bien, ¿no? Y ese es como poner en un altar la belleza. Pero bueno, esos fetichismos
aparte. A ti no te quedaría bien.
No, fatal, parecería viuda en 31 de diciembre. Pero yo cada vez, Mauro, me resisto más, y me preguntaste en alguna ocasión aquí mismo esto de yo cada vez veo más complejo el proceso de creación y de lectura por parte de la gente. Fíjate que tú usaste una palabra, esto de golpear al poder. Incluso ese término que uno usa ya deja ver una lectura, una posición. A veces tú puedes hacer, y me ha pasado, te lo digo con sinceridad, que uno hace un dibujo de simplemente porque la noticia, qué sé yo, del gas y las cocinas de inducción, ya vas a comprar tu cocina de inducción, pero haces alguna gráfica sobre eso, alguna caricatura, ¿no es cierto? No es que quieres torpedear el cambio de la matriz productiva, no es que quieres golpear a las decisiones de vicepresidente Glass, pero hay lectores que piensan que uno está en contra del cambio de matriz productiva y que, claro, quieres que siga muriendo la gente por el gas que inhala. Es decir, te das cuenta qué complejo es. A veces uno no tiene la intención, como tú dirías, de golpear, sino simplemente de humorizar. Te puedes tú reír cuando estás con un amigo, le puedes hacer una broma hasta de su apellido, por ejemplo, ¿no es cierto? Y simplemente estás humorizando. Pero hay gente que cree que eso invariablemente es una caricatura que ataca al poder, que golpea al poder. Y no, siempre es así, Mauro. Entonces, cuando uno habla, de responsabilidad...
Me refiero al humorismo político, a la caricatura política. Okay. Insisto sobre eso.
No, pero te estoy hablando de eso.
Nos interesa.
De eso justamente claro, te estoy hablando. Y sí, para ponernos más... de polemizar más, por ejemplo, el tema del carnaval que ha sido analizado por Madge, ¿no es cierto? Para unos puede resultar que el humor lo que hace es restablecer las relaciones sociales, el orden, ¿no es cierto? El carnaval se produce una vez al año, en donde el mundo se trastroca, ¿no es cierto? El rico se vuelve pobre, el hombre mujer y viceversa, ¿no es cierto? Uno podría ver en eso que es una, de hecho es una transgresión. Pero podrían, hay antropólogos que creen que eso es funcional al sistema. Le permite sobrevivir, le permite reproducirse, ¿no es cierto? Es una lectura. Alguien podría decir, sí, es bueno que se permite el humor político que satiriza a los gobernantes porque es una válvula de escape y que permite que la gente siga viviendo, ¿no es cierto? Otros a lo mejor ven todo lo contrario, que es una forma de mermar al poder, de ir menoscabarle, etcétera, etcétera.
Bueno, las formas carnavalescas no merman el poder, son formas que se insertan en el sistema.
Pero es que es lo mismo, Mark.
Es una vía de escape momentánea, precisamente para reconstituir después el orden.
¿Te fijas? Esa es la lectura que te digo.
Pero que esa es la única lectura que hay, no hay otras. Pero ojo con la con la risa y con el humor. Porque tú hace un momento hablabas de que la risa.
Me hiciste acuerdo de la supercoma ahorita.
Es que no hay otra. El carnaval se inventó para eso. O sea, hay un periodo en donde todo es posible, para que el resto del periodo, que es la gran mayoría del tiempo, todo no sea posible.
Equilibrios. O sea, a eso es a lo que me refiero, Mauro.
Es que no hay otros que lo piensen de otro modo.
No, es que por eso me refiero. Extrapolemos eso al tema del humor político. Y podrías decir lo mismo.
Por eso hay tantos feriados larguísimos.
Días del carnaval.
Claro. Ahora,
no, sí, yo lo apuntando a ese sentido, yo decía antes la opinión de uno, porque la opinión de uno también se reproduce, digo yo, y en la caricatura que hablabas, Mauro, al inicio, yo la hice en el sentido de, no por sentirme herido, porque... sino es por eso, por la contradicción que mucha gente maneja, ¿no? Yo creo que el que menos esperaba que esté en la Alianza Francesa en la cuestión de Charlie Hebdo era el presidente. O sea, cuando yo vi el Twitter y vi el perfil de Alvarado con Charlie Hebdo, o sea, tú sientes indignación porque dices, y eso la gente, no estoy diciendo que el presidente ha cerrado medios o que ha mandado a votar periodistas o que ha comprado medios, así. Estoy simplemente yendo a lo básico, a lo que la gente sabe, a lo que, al sentir de la gente. La gente sabe que desde que está el presidente se ha hablado de prensa corrupta, se le ha bajado el perfil a full periodistas, y tú dices, ¿cómo alguien que está en esa onda va a luchar por la libertad de expresión? O sea, se siente indignado por una matanza de caricaturistas. Y en ese punto dije, y como algunas veces le he dicho a Bonil, a Javier, le he dicho, o sea, para mí qué chévere que la caricatura en esta coyuntura de la vida sea la punta de lanza del periodismo en Ecuador, ¿no? Porque, para mí es sensacional que sea de ese sentido, porque más turro sería que ya se metan con las notas, con la autocensura que ahora se maneja en los medios. Y chuta, con el humor quizás por ahí se dan entre iguales, digamos, ¿no? Y eso ya está confirmado con lo de Crudo Ecuador, ¿no? Que no... No es...
O sea, para aclarar a nuestros oyentes, yo citaba esta caricatura. A mí esa caricatura me gustó. El primer momento no la entendí, pero a mí me gustó esta caricatura, la que hablábamos hace un momento. O sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también capto las mismas contradicciones que tú, pero bueno, la reflexión va hacia otras cosas. No hay que ser simplemente estar de acuerdo o no con el gobierno o estar de acuerdo con Bonil. No, hay terceras y cuarta y quinta posiciones, por suerte.
Claro, mira, si tú preguntabas esto de más o menos cómo se arma. Yo creo que en el marketing la comunicación sí pretende ser absolutamente precisa. O sea, y dice, y planificas de los mensajes para tener tal respuesta. En marketing político, en marketing en comercial, etcétera. Solamente ahí. Pero cuando tú haces caricatura, haces arte, haces comentario periodístico, es imposible, Mauro.
Pero tú lo haces en un medio que se llama El Universo.
Sí.
¿Y eso tiene alguna influencia o no?
Ninguna, o sea,
me gustaría que lo hagas en mis libros, ¿los puedes hacer?
Si me pagas, ¿cómo?
Por ejemplo, si me te pago...
Ya que mencionas eso, es que verás, yo estoy consciente que El Universo tiene una difusión muy grande, si me preguntas, eso es obvio. Eso creo que no tiene discusión. Yo estoy apuntando la reflexión más bien al hecho interno del autor de si piensa en las consecuencias. No puedes, Mauro. No puedes, porque el rato que tú te pones a pensar, a ver qué dirá mi vecina, qué dirá la Supercom, qué dirá mis lectores. Oye, no dibujas nunca. Yo personalmente, yo hago, y creo que te pasa lo mismo a ti, Carlos, te pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú dibujas, tú haces algo que te guste a ti. O sea, para mí, primero me tiene que gustar a mí, yo me tengo que reír o sonreír o decir está bien, y de ahí, si a los demás les gusta, bien. Es como una caña de pescar, o de pensar también, qué bonito. Lanzas la caña.
Pero hay que tener
la caña.
¿Cómo se llama
esto? Anzuelo.
Un anzuelo apropiado.
No, es que verás, Mauro, ¿sabes? El problema.
Las metáforas.
Tú tienes
peces en el río.
Tú tienes, entre comillas, digo esto, por supuesto. Tú tienes la deformación académica de los teóricos que tratan, obviamente, de aprender en categorías más o menos fijas que expliquen un fenómeno. Yo te hablo como actor, digamos. Y me doy cuenta que todas esas teorías que he leído me han orientado un poco, pero muchas veces no funcionan. No, no, en la práctica no me han dado resultados.
O sea, no quiere decir que tus caricaturas no son textos de comunicación.
No, porque yo no. ¿Por qué piensas que quiere decir eso?
Si comunica, comunican algo y algo hace algo con esto que tú comunicas.
Sí, no, a lo que me refiero es a la explicación a veces tan mecánica. Racional. No, mecánica que puede hacer uno. Por ejemplo, tú dibujas en un medio que tiene gran impacto, por lo tanto, tú sabes que vas a tener una.
Y a veces no es así. No, gran impacto. Todo medio tiene una línea editorial. Que en Ecuador, que en el Ecuador no se haya explicitado la línea editorial es un error. Claro. Es una anomalía de los. O sea, los diarios no existen en su independencia. Entonces, no son independientes. Ya,
extrapolemos. Es como que me dirías.
¿Eso es un diario independiente?
Yo creo que sí, es independiente, por ejemplo, del poder político, del poder de la administración del Estado, por ejemplo, son independencias, nadie es absolutamente aislado.
Es que ya
aislado.
Ni siquiera en los movimientos.
¿La pauta
publicidad
del Estado?
No hay, ¿sabes? No, hay. No hay.
Sí, los editos
no.
Que...
No, perdóname.
Los editos que de la no. La función judicial...
¿Sabes dónde los publican? No publican, etcétera. En el Universo.
Bueno, por supuesto, posiblemente.
No, si es que, no, ya que lo mencionas, oye, ese es parte del acoso y el chantaje que ha habido a los medios. Al diario La Hora le quitaron esto que tú estás mencionando, por ejemplo. No es que puede ser, es.
Pero eso quiere decir que cuando lo sabía, quiere decir que había connivencia entre el poder político y el diario.
Es que tú sumas 2 + 2 = 5, Mauri, no es así.
No, 2 + 2 siempre hace 4.
No, pero tú dices 5.
Pero cuando, mira, nosotros hemos hecho una investigación, lo siento mucho, Palmira, no dejarte, pero... nosotros hemos hecho una investigación donde hemos demostrado las transferencias directas del gobierno y del Estado hacia los medios de comunicación privado. Transferencias directas, recursos transferidos directamente, sí. Sin ni hablar de las prebendas que han tenido los diarios.
¿Y tú crees que eso les cayó la boca a los medios?
No, precisamente porque había eso, no les callaba la boca.
No, al contrario.
Pero la boca era algo que estaba en connivencia con el poder de turno, con el gobierno de turno.
Pero entonces, ¿cómo es que les acusan que los medios bajaban a los gobiernos, los tumbaban, ¿no?
Porque la estrategia es otra.
¿Estrategia de qué?
De ambos.
La clave un poco,
pero no estamos hablando
cuenta,
de eso.
La clave un poco es tener en cuenta si tanto la ausencia, como la presencia como la ausencia de ciertos vínculos financieros o económicos directamente provoca la influencia.
Correcto. Eso tienes que demostrar.
Y Mauro ha dicho ahí una gran verdad, ¿no? Que quizás en los diarios no hay línea editorial, pero en los partidos y movimientos políticos tampoco hay línea política, ¿no? De ahí que te extrañe que partidos de izquierda súper que propenden al Estado laico y todo sean lloren viéndole al Papa, ¿no? O sea, sí, claro. así es los medios, así es la política.
Es tan relativo, Mauro, esto que, por ejemplo, si tú extrapolando la exigencia de la publicación de una línea editorial, es como que le dirías a ver los editorialistas y los caricaturistas, ¿cuál es su línea editorial? Tú me preguntas eso a mí, yo me quedo en blanco. Yo sé lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo evalúo.
Vamos a tener otra conversación sobre esto.
Quizás la pregunta sería si el caricaturista de un determinado medio que sí tiene un posicionamiento editorialista e ideológico siente algún tipo de influencia por parte de su medio.
Creo que esa pregunta es más clara que la de Mauro. Porque entonces, y ahí yo te puedo no, es muy interesante lo tuyo porque problematiza. Hay mucho para discutir ahí, Mauro. Mucho. Y yo te digo, por ejemplo, yo no trabajo en la redacción del periódico, yo no trabajo para el Universo. A mí en el Universo me publican los dibujos. Yo no tengo una...
¿Eres tercerizado? Está prohibida la tercerización.
Más o menos es como en esta entrevista. Me han llamado para que dé mis opiniones, mi parecer. Y aquí no paga, ya ves, pero igual vengo.
Pero tienes agüita. Pero
eso, claro, es como cariño. Que alguien, me dirían, ve, te dieron agua y como te dieron agua, te condicionaron. Y no es así, es una visión muy grosera. Y que lastimosamente yo creo que proviene de una lectura muy lo que te decía hace un momento, una lectura muy simplista, ¿no? Y ha habido se entiende, hay teorías, hay estudios que tratan de a veces obligadamente concluir que hay esta connivencia y entonces buscas todos los resquicios y en la práctica a veces no es así. Entonces repite el eslogan de que medios de comunicación pagan unos honorarios a un editorialista, ergo le compran y le definen la línea editorial de sus artículos y sus caricaturas. No es así.
O sea, tú quieres decirnos, querido Bonil, quizá en tu ámbito no se ve mucho, pero en el ámbito de las redacciones, de los diarios, de la televisión, tú quieres decir que, por ejemplo, eso que no inventé yo ni Palmira, no inventamos lo que estudiamos la comunicación de medios, sino que probablemente viene de la propia práctica periodística, el principio de la cláusula de conciencia. ¿Tú crees que es una cosa inútil entonces, que no serviría para nada? Esa cláusula de conciencia se introduce en nuestras legislaciones precisamente porque se ha visto en el ejercicio periodístico que cuando un periodista escribe algo, hay alguien encima de él, por ejemplo un editor político, un editor de otras secciones de un diario o de una televisión, etcétera, que le dice: no, esto no se escribe así, se escribe de este otro modo, lo escribo yo. Y tú tienes que firmarlo, y él tiene todo el derecho, él o ella, para hacerte feliz, tiene todo el derecho de decir: no, yo no firmo eso porque me has cambiado el texto como yo lo había pensado, como lo había redactado. ¿Por qué se crea esto? ¿Por qué se crea la necesidad de definir la cláusula de conciencia? Si no hubiese, pero mira, es muy simplista.
Es correcto,
ya se, ha visto muchas veces, muy simplista pensar que los dueños de los medios llaman a Bonil y le digan: tienes que hacer una caricatura sobre esto o lo otro y tienes que hacerla así. Esto no sucede, esto es realmente simplista, es casi vulgar decirlo así. Pero uno sabe en qué medio trabaja. Yo trabajo en la Flaxo y sé qué es la Flaxo. Lo entiendo, porque si no lo entiendo no estaría aquí 15 años. Si tú estás 20 años en el universo, sabes qué es el diario Universo. Y sabes cómo se mueven las cosas y saben cuáles son las líneas. Y déjame decirte otra cosa, porque esto quizás a nuestros oyentes nos interesa y que me demanden por eso, pero el diario El Comercio, después de ciento y pico de años, se vende y lo que publica es una nota de cuatro líneas, probablemente son ocho, pero bueno, el sentido es el mismo.
Pero ya caricaturizas todo.
No, yo caricaturizo, claro, lo aprendí de ti, pero en ocho líneas dice que se ha vendido el periódico después de más de 100 años, sin dar ninguna explicación. La sensación que tengo yo es que probablemente, visto mermado el negocio, no lo sé, quizás es una de las posibles hipótesis, mejor venderlo. Mejor venderlo. Pero ¿dónde están todas las cosas de que se habla, las indéresis, la vocación, que esto, el servicio por aquí, por allá, de la prensa, de hacer vigilancia al poder, de ser el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo poder, etcétera, etcétera? Es una burla, es una burla. Que los dueños del comercio expliquen a sus lectores por qué han vendido el diario. ¿Y a quién?
¿Y a quién
le han vendido? ¿A quién lo han vendido? Porque de ahí nosotros podemos sacar algún tipo de consideración, incluido el hecho de que probablemente ya hay una negociación con el gobierno. Y esto es fatal. Te quedaste sin palabras.
No, estoy de acuerdo con tus sesudas palabras, sí. Pero si me permites hacer una digresión, no, un detallito nada más, Carlos. Es que ya que me, si acaso, verás, les voy a contar con absoluta...
Si no te dibujamos algo ahí.
Mira, yo no tengo problema en ser sincero, contar. El Universo hace poco no me publicó un dibujo, ¿no? Y uno podría, ves, la censura. ¿Sabes de quién era la censura, entre comillas? Era un dibujo que me, el comentario que fue, decía, mira, no... El dibujo era este, era la época de que le armaron un relajo, un escándalo a Nebot por la escultura esta del niño betunero, ¿no? Y al mismo tiempo lo que había era una decisión de la Corte Constitucional que daba paso a que estas enmiendas se las traten en asamblea y no por referéndum, ¿no es cierto? Entonces armaron todo un escándalo de esto del niño betunero. Entonces yo dibujé, hice un dibujo que se le ve a Correa en la misma butaca, ¿no? Y el betunero era el Patricio Pazmiño, el presidente de la Corte Constitucional. Esa fue mi caricatura, que me dijeron que, mira, es que esto no se puede probar. O sea, aquí, ¿cómo probamos que está al servicio? Dice que. Yo te pregunto, Mauro, Palmira y Carlos, ¿la censura era del Universo? ¿Respondía a una línea editorial aquella censura? Y yo te digo, no. La censura respondía a las posibles consecuencias, no del periódico, sino externas, del poder político establecido en el Estado. Entonces, fíjate qué complejo es, Mauro.
No, claro, claro. Es complejo.
Entonces,
yo no estuve nunca de acuerdo con la responsabilidad solidaria. Porque eso significa que el diario tiene la legitimidad para intervenir en censurar a sus propios periodistas. Por eso no estoy de acuerdo.
Y le sancionaron con,
así es,
en la misma
ley. Yo personalmente, yo si hubiera sido Bonil, habría dicho, o se publica esto, o me voy del, o no, ya no publico para El Universo.
Me quedo pobre.
Si es que qué, si es que no...
Yo hubiera publicado, a mí me hubiera gustado esa caricatura. No, esas no, son es las que caricaturas que nos hacen pensar.
Sí, pero...
Esas son las caricaturas que sirven. No las cópulas de Mahoma con las ovejas, con el Papa y esto, etcétera, uh-huh, que realmente son de puro goce de los que la hacen, la caricatura.
Claro, pero la vida siempre es una negociación también. O sea, no, tú, claro, uno no puede andar divorciándose todo el tiempo. O sea,
bueno, hay algunos que lo hacen.
Sí. Y mira las consecuencias.
Tenemos varios comentarios de los lectores justo al hilo de lo que estamos comentando. Bueno, hay una que sí, viene directamente a Mauro, que la responderemos después en torno a la venta del comercio. Primero una pregunta a nuestros invitados de hoy, que formula Edison Ramiro. En la caricaturización de un hecho, ¿cuánto de lo que no corresponde a ese hecho interviene para que sea sátira?
Híjole. ¿Quieres contestar tú? Bueno, yo creo, repito.
Ambos.
Sí, mi parte, digo. Repito, es la caricatura, es una interpretación artística, humorística. Es el humor lo que le hace. Nos podríamos quedar hablando larguísimo, pero... en definitiva, esa es la diferencia, ¿no? O sea, el hecho frío como tal es recreado con las herramientas del humor.
Sí, a mí igual me parece que la cuestión va por ahí, ¿qué tanto de sátira en un dibujo? Yo pensaría más en que por qué el uso de la sátira en un dibujo no resulta chocante. O sea, hay tanto humor negro que se ve...
Oye, cuidado, ¿eh?
No, o sea, humor negro, digo, la
humor
palabra
técnica, afrodescendiente, ¿no? Tienes que decir, ¿no?
Claro, sí, no, está jodido. Pero es, ¿por qué el uso de la sátira, ¿no? De dibujarle así a Mahoma, puede ofender tanto como lo que hacemos que le pueda ofender al poder, ¿no? Entonces, creo que es más la herramienta, ¿no? El uso de la sátira que en este caso es lo que para mí ofendió un poco más.
Bueno, estamos en Flaxo Diálogo con el Periodismo, en esta entrega especial, en vivo, en streaming, y estamos dialogando con Carlos Armijos y Javier Bonilla, también conocido, sobre todo conocido como Bonil, y también con Palmira Chavero, y yo, Mauro Servino, en estos micrófonos. Estamos ya por cerrar, ya vamos más de una hora, estamos por cerrar este programa. Palmira.
Yo quiero formular una pregunta antes de cerrar, se nos ha hecho un poco el tiempo encima, pero...
No, sí, seguro. Unos 5 minutos más tenemos.
No me gustaría que nos fuésemos de aquí, bueno, sin responderle a la audiencia que nos está preguntando por, sí, por la ver, venta del comercio, pero antes de que nos vayamos del tema. Tenemos la oportunidad ahora mismo, tenemos con nosotros a Bonil, tenemos en el país a una persona, que en este caso es Bonil, nominado a los premios Índice de la Censura 2015.
Yo no quería decir
17
eso.
Nominado.
Esta cuña.
Pero al mismo, pero al mismo tiempo es la misma persona que el próximo lunes, ¿no? Si no me equivoco, tienes que presentarte a la Superintendencia de Información y la Comunicación. ¿Qué está pasando en el país?
Bueno, es que las dos cosas irían de la mano en principio. A mí me sorprendió esta nominación. Que ya cuando me enviaron el boletín había 2.200 candidaturas y en todo el mundo. Es una asociación que mide los índices de intolerancia y censura por el mundo y ha entregado premios a Malala Yousafzai, a Salman Rushdie. Yo estaba gratamente sorprendido y me ubicaron, estoy entre el 17 nominados en distintas áreas. Para mí, Palmira, es algo muy necesario, valioso, que nos miren desde afuera, que miren lo que está pasando aquí en el país. Más o menos yo diría que es bueno que los vecinos se enteren que estamos gritando, que nos están gritando adentro, ¿no? Que nos están agrediendo, que de hecho sucede así. Y quiero referirme de pasito rápidamente, porque se ha vuelto un lugar común de parte del oficialismo, decir que aquí hay tanta libertad, dicen que no hay libertad de expresión y todos los días publican diciendo que no hay libertad de expresión. Y tienen razón, efectivamente, aquí hay tanta libertad de expresión que hasta los censores pueden expresar sus veredictos. Eso es lo que sucede, tanta libertad de expresión que incluso permitimos que el presidente insulte a sus ciudadanos. Esa es la libertad de expresión que tenemos. Y un poco eso es lo que está pasando en el país, ¿no? El 9 de febrero tengo que ir a afrontar esta denuncia por supuesta discriminación socioeconómica y la retrasaron porque era del 16 de enero, la pasaron por estos hechos de Charlie Hebdo, supongo yo. Pero yo digo que si yo fuera Supercom, no hubiera retrasado para el 9, sino para el 30 de febrero. Eso habría sido mejor, ¿no?
¿En qué punto está el juicio? Preguntan también por aquí... ¿quién es el abogado? No sé si eso es muy correcto responderlo o no, pero bueno, sí que nos informes un poco del punto, el punto en el que está el proceso judicial.
Me siento bien respaldado porque los abogados que me patrocinan, me defienden, son Ramiro García, constitucional penalista de gran prestigio, y también Lenín Hurtado, que fue asambleísta en la Asamblea Constituyente, hijo de este otro gran valiente legislador que fue asesinado, Jaime Hurtado. Y a juzgar por tantas cosas que vemos ya que sucede en el sistema judicial y institucional, ¿en qué situación está el juicio? Dice, yo diría capaz que ya está redactada la resolución.
Carlos, una valoración de qué está pasando en el país para que tengamos una situación tan contradictoria, ¿no? De personas reconocidas y al mismo tiempo en proceso judicial.
Yo creo que lo que está pasando en el país desde la instauración de un nuevo orden, nuevo régimen político, es un poco que todo mundo tenga derecho a cuestionar el papel del periodista. Yo viví un poco ese cambio cuando cubría notas de sociedad, porque cuando al inicio trabajaba en el Hoyo, llegaba a una comunidad y la gente era abierta, venga, tome fotos, ayúdenos a que nos den esto, el municipio, ayúdenos a que nos den eso. Y el cambio fue brusco unos años después, ya cuando ibas y... ¿Por qué viene? ¿A qué viene a cubrir? No tome fotos, ¿por qué me toma fotos? No le doy mi nombre. Y se siente ese cambio hasta nuestros días de que... cualquier persona pueda venirte y decirte a ti como periodista que estás cubriendo una nota, o sea, prensa corrupta, ¿por qué cubre? O sea, ¿qué intereses tiene? O sea, ¿para qué cubre? Entonces, esa cuestión de que cualquiera pueda venir a cuestionar tu trabajo es lo que le está pasando al periodismo en general, creo que en el país, porque yo no me meto a estar cuestionando por qué o por tal o cual motivo el gobierno hace esto o esto, pero sí tiene la gente la suficiente razón o suficiente peso para venir a cuestionar el trabajo del periodismo y cuestionar el trabajo del periodismo en mal término. O sea, creo que si una de las profesiones más desvalorizadas por la gente, hablo por la gente en común, es el periodismo. O sea,
no por la gente, te hago esa precisión porque eso tiene un responsable.
Claro, o sea...
Ahora la reacción, el cuestionamiento que hace el poder político, el oficialismo a las caricaturas políticas, a lo que ha sucedido en esos últimos días, esto no hace más que reforzar a la caricatura política. La reacción ha sido absolutamente desproporcionada. Esto ha beneficiado indudablemente a aquellos que han emitido esta caricatura, supongo yo. Si esto es precisamente uno de los propósitos, es... No te gustó tanto, yo no quería decir golpear en una metáfora, pero digo incidir, tratar de hacer pensar, tratar de desestabilizar, entre comillas, no hay ninguna conspiración para hacer eso, pero digamos, la fuerza de una caricatura es eso, digamos, hacer tambalear un poco la solidez, la supuesta solidez que puede tener un político, un líder, un gobierno, lo que sea, ¿no es cierto? Y cuando ese gobierno reacciona del modo como ha reaccionado, no hace más que reforzar por mil, digamos, lo que se ha producido específicamente probablemente con lo de Crudo Ecuador y bueno, y otros que se están dando. Así que en ese sentido creo que la disputa sigue válida y creo que puede ser que sea una dinámica de gana-gana, ¿no? Que ambos están ganando, ¿no? Y como un poco
bueno. No, no.
Digámoslo así, en términos comunicacionales sería es algo.
Como que
algo
le dirías a Malala sí. Yousafzai, oye, gracias a los tiros que te dieron en la cara, tuviste
el premio estoy Nobel. Hablando de una cosa que sucedía aquí, no estoy hablando de aquellos que han muerto, etcétera, etcétera, aunque...
Es que hay que relativizar.
Aunque también ahí, sin ser demasiado cínico, Charlie Hebdo pasó de 60.000 ejemplares a más de 3 millones de ejemplares vendidos. ¿Siete? Alguien, o más, alguien ganó.
Sí, sí, sí.
De esos muertos, alguien ganó. Y entre otras cosas, ¿saben quién ganó mucho? El propio Land, que pasó de 13, 14 de popularidad a más de 30 en pocos días. Estaba por los pisos. O sea, alguien gana de estas cosas que son dramáticas y que a nosotros nos acojonan, pero evidentemente que sí que son cosas que debemos tratar de descifrar con mayor profundidad y no estar en la superficie.
¿Y
¿no?
crees alguna vez que haya un Charlie Hebdo en Ecuador? ¿Se puede dar
algunos
aquí?
Han comparado con Pancho Jaime. Yo creo que hay, con todas las cosas interesantes que podría uno reflexionar de Pancho Jaime en el símil que señalas, uh-huh. también había, lastimosamente, en la época que él hacía, había mucho chantaje político. Y había con una intención pecuniaria, o sea, eso sí pasaba. Después heredaron la revista a otros que continuaban haciendo el negocio basados en figuras obscenas y groseras, ¿no?
Bueno, tenemos que cerrar esta transmisión streaming en vivo. Queremos agradecer pues nuestros invitados a Javier Bonilla, Bonil, a Carlos Armijos. Agradecer a Palmira por la conducción del programa, Carlos Flores, Javier Macas en los instrumentos y en las transmisiones propiamente dicho, a todos los estudiantes que nos acompañan, becarios, en fin.
20 personas que están en vitrina.
20 personas que están ahí y que nos mandaron todos los mensajes. Y bueno, agradecerles a todos y hasta una próxima entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Muchísimas gracias.
Gracias.